Estás escuchando SBS en español. WOMAD es un festival de música y cultura icónico en Australia que todos los años lleva al Jardín Botánico de Adelaide artistas, músicos de alto calibre provenientes de todas partes del mundo. Y este año no será la excepción. Y entre la oferta que nos trae el festival este año se encuentra una propuesta un poco inusual, al tiempo que es interesante. Se trata del grupo español de música medieval Artefactum, que en sus 25 años de trayectoria tiene un cuarto de siglo tocando música de un periodo que culminó hace más de 5 siglos. Y es que los músicos de Artefactum se dedican a investigar partituras antiguas e instrumentos medievales para poder reproducir esta música con un sonido alegre que invita a bailar como los juglares y cortesanos de la época. Conversamos en Hora 13 con uno de los miembros fundadores del grupo, el percusionista Álvaro Garrido, quien nos comienza explicando por qué los músicos de Artefactum consideran que el medioevo no es del todo una era oscurantista.
Esa oscuridad a la media nosotros la No la compartimos, sino su parte oscura y su parte brillante. Nuestra mentalidad siempre es intentar ponernos en el papel de la persona que vivía en aquella época. Y entonces, por eso nosotros somos muy partidarios de que la Edad Media, también hay como un bulo de que la Edad Media era una edad oscura, ¿no? Todo es gris, todo es... Y nosotros no estamos para nada de acuerdo con eso. Evidentemente era una edad en que todo se basaba en el, digamos, el temor a Dios. Menos mal que después llegó el Renacimiento, pero por otro lado la gente se divertía, comía, bebía y hacía todas las cosas que se hacían o que hace un ser humano. Entonces,
sí, por supuesto. ¿Y entonces cómo hacen ustedes esa investigación? O sea, de documentar para conseguir los libretos antiguos o las cartillas para tocar su música. ¿Y cómo hacen para los instrumentos?
Digamos que hay ciertos códices que vienen del medievo, que son unos códices que ya tienen una lo que se llama la escritura neumática, que es una escritura previa a la escritura musical que conocemos actualmente, pero que ya da unas pautas de cómo era la música. No dan unas pautas rítmicas, pero sí unas pautas relativamente melódicas. Entonces ahí puedes empezar a hacer conjeturas, digamos. En cuanto a la instrumentación, por ejemplo, las cantigas de Alfonso X, que son un manuscrito precioso, que son 427 cantigas que hizo Alfonso X, que fue un rey español, de los pocos que hicieron cosas interesantes, pues ese manuscrito, que es increíble, tiene unas luminarias, o sea, tiene unas ilustraciones. Cada cantiga que narra un milagro de la Virgen tiene una ilustración. Entonces ahí tú puedes ver a músicos con ciertos instrumentos, tú puedes ver a músicos con flautas, con instrumentos de percusión. Entonces puedes sacar también una idea. Evidentemente no sabemos cada cantiga con qué instrumentos se hacía. De hecho, en aquella época era la famosa época de las tres culturas. No sé si te suena, aquí está muy de moda el asunto de las tres culturas, porque en España, estoy hablando del medievo español,
sí,
en España convivía la cultura cristiana, la cultura hebrea y la cultura islámica. Entonces, si una cantiga la hacían entre tres personas de la cultura islámica, le darían una variante, digamos, más oriental. Claro. Si la hacían unos cristianos, a lo mejor más castellana. Entonces, ahí, por eso a nosotros la música medieval nos encanta, porque tú escuchas un disco de música medieval con una pieza y escuchas otro disco de música medieval con la misma pieza y son absolutamente diferentes. Tú escuchas la novena sinfonía de Beethoven por una orquesta y por otra y puede haber matices de calidad, de sonoridad, pero grosso modo están interpretando una partitura totalmente pautada. Sin embargo, la música medieval es muy free, ¿no? Nosotros además no hacemos música litúrgica, hacemos música más bien profana.
Mm. Bueno, escucharte hablar de la música medieval significa sentir toda la pasión que tú sientes por ella. En ese sentido, algunos artistas dicen que ciertos géneros musicales se sienten en el corazón o en el espíritu, mientras algunos ritmos podrían sentirse más en el cuerpo, otros se piensan. Para ti personalmente y como músico, ¿dónde te toca más la música medieval?
Hombre, yo es que, por suerte, por desgracia, soy percusionista. Entonces los percusionistas ya la música nos entra muy por el latido del corazón, ¿no? Yo el beat de la música lo tengo muy metido y la música medieval en concreto es una música también que se presta mucho a la danza, ¿no? Hay muchas danzas, claro. La música medieval se hacen, por ejemplo, las estampidas italianas y la palabra estampida viene de estampar el pie en el suelo porque ellos bailaban. Están los saltarelos, que vienen de saltar, o sea, que toda esa historia a mí me llega muy, muy directamente. Evidentemente, ojo, a mí me gusta la música medieval como me gustan otras músicas, ¿no? Es que, evidentemente aquí estamos hablando de Artefactum, y digamos que es el grupo que más trayectoria, digamos, profesional tiene, pero que a mí me encanta hacer música brasileña, por ejemplo. Pero sí, es verdad que la música medieval, digamos que de alguna manera te da curiosamente más libertad interpretativa, ¿no? Uh-huh. Y eso también es interesante. Y percutivamente también se hacen cosas que, bueno, hay ciertos percusionistas que están ya haciendo, se están tomando cierta licencia que en la música medieval, bueno, igual son verdad o no son verdad, pero bueno, en el fondo nosotros hacemos música para divertirnos en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y para que la gente se divierta.
Y cuéntame algo, ¿y la gente baila en sus presentaciones? ¿Se inspira? ¿Se convierte en juglares, en cortesanos, no. Se disfraza?
Eso es lo que quisiéramos y lo que le decimos a la gente, pero nosotros casi siempre tocamos en contextos de festivales muy solemnes y tocamos en iglesias. Esta música suele ser música de iglesias, suele ser música del teatro, suele ser música de interiores, aunque en el fondo era música de exteriores. Pero claro, no, otra cosa es el mundo de los mercados medievales, pero claro, Nosotros no vamos por ahí. O sea, nosotros hacemos una música, digamos, para festivales y tal. Por eso la experiencia que vamos a tener en Adelaida, de alguna manera nos gusta, porque sabemos que vamos a tocar en un jardín botánico, o sea que no va a tener que ver con el modus habitual en que nosotros desarrollamos los conciertos. Cosa que no nos importa para nada, o sea, insisto, nosotros, igual en Adelaida sí el público que está en el césped tranquilamente tomando su sándwich baila. Uh-huh. Eso ya es, nosotros lo dejamos a criterio. Pero la gente cuando está sentada en un patio de butaca en una iglesia, dificilísimamente sale a bailar, sobre todo por timidez, porque no se lo plantea, ¿no? Entonces, y todo el concepto de los conciertos, que hay que esperar a que acaben los movimientos para aplaudir, y todo eso que viene del siglo XVIII, todo ese amaneramiento musical, en el medievo no existía. O sea, no había el concepto de concierto, no había el concierto, los músicos éramos señores que tocábamos para la corte, tocábamos en las calles siendo trovadores, ¿no? Bueno, más bien juglares, ¿no? Porque una cosa era el juglar y otra cosa era el trovador. El trovador es, vamos, los reyes eran trovadores. Los juglares eran un poco lo que el email actual era el juglar antiguo.
Sí.
No había. Nosotros nos interesa mucho explicarle a la gente por qué la música, por cómo era la vida en aquella época. Que la gente sepa que ahí no había internet, no había nada, pero nosotros siempre decimos que los medievales eran antiguos, pero no eran tontos.
Bueno, los juglares y los trovadores tenían el trabajo que ahora yo tengo, ¿no? Eran los comunicadores.
Sí, totalmente. Por supuesto, iban así de plaza en plaza. O sea, era admirable, ¿no? Ellos y las palomas mensajeras eran los únicos dos, creo, artilugios que había en aquella época para saber que la princesa tal se había casado con el príncipe cual, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, era una época que evidentemente tenía muchísimas cosas negativas, pero también tenía historia bastante positiva, ¿no? Eso es evidente.
Sin embargo, a pesar de que tocan en sitios muy solemnes, me imagino que tocarán también como en catedrales góticas, o en otros espacios construidos, en otras locaciones medievales. ¿Eso le agrega también algún valor a la música o a la experiencia de la audiencia?
Sí. Hombre, la suerte a lo mejor que tenemos los músicos que hacemos música antigua, aunque yo insisto en otras músicas, es que tenemos acceso a ciertos lugares que son increíble, ¿no? O sea, nosotros hemos tocado con otros grupos en el Palacio Real de Madrid, en Tokio hemos tocado, o sea, hemos tocado en muchos sitios. Y aquí en concreto, y en estas clases de sitios, la acústica también es muy importante. O sea, evidentemente la música medieval es unplugged, no tiene ninguna clase, no debe de... Supongo que cuando vayamos a Adelaida nos van a poner micrófonos, porque claro, si no, no se escucha. Pero no es ese el sentido de la música antigua, de la medieval. El sentido es que la música llegue de una manera directa. Eso es evidente. La música medieval no está planteada para una audiencia de 1.800 personas o 3.000, está planteada para un grupo pequeño de personas que escuchen la música directamente. Y si estamos hablando de una iglesia, como tú sabes que las iglesias tienen unas acústicas a veces maravillosas, uh-huh, ese es verdaderamente el gran momento para escuchar estas clases de música. El sentido de esta música, lo que tú decías, sí, el tocar en estos espacios es lo que verdaderamente hace que la música tenga el valor total y que se parezca lo más posible a la música que se hacía en aquella época. Estamos hablando de que nuestros instrumentos los hacen luthieres, o sea, tú no vas a un gran almacén y pides un instrumento de música medieval, tú vas a un luthier y el luthier te dice, bueno, pues vuelve dentro de 3 años y te tendrá el instrumento, ¿no?
Wow.
Son instrumentos muy delicados y que los luthieres se basan en lo que le llaman la organología, o sea, que ellos miran, por ejemplo, las entradas de las iglesias, los pórticos de las catedrales, ahí hay esculturas donde se ven músicos, por ejemplo, la Catedral de Santiago de Compostela, que aquí es muy conocida, tiene un pórtico que se llama el Pórtico de la Gloria, y ahí hay 12 músicos, o sea, que las luminarias, todo eso se van basando los luthieres para hacer los instrumentos, usan maderas especiales, entonces son unos instrumentos, en ese sentido, muy, muy, muy delicados, ¿no? Y que te puedes esperar años, y también muy delicados en cuanto a la temperatura, si hace. Nosotros tocar, por ejemplo, en zonas que sean al lado del mar, nos mata, porque nuestros instrumentos, tanto las de percusión, por ejemplo, que son pieles, como los uh-huh. de madera, se resienten mucho de la humedad.
Claro.
Entonces, a ver en Australia cómo nos va, porque eso puede ser un poco... Pero bueno, haremos lo que podamos. Está claro que nuestra presencia en Australia va a ser para nosotros casi una fiesta, o sea...
Claro.
Va a ser como un... Estuvimos hace un par de años en Japón, y ya pensábamos que más allá de Japón ya era imposible llegar, pero bueno, Japón está a 11.000 kilómetros y vosotros estáis a 17.000 casi, entonces para nosotros va a ser un placer. Además, creo que va a ser un concierto paradójicamente muy exótico, porque yo he estado participando en algún WOMAD, pero claro, uh-huh. en contexto haciendo músicas del mundo y tal. Evidentemente la música nuestra medieval no es la música que se escucha en los WOMAD.
Sí.
Sin embargo, bueno, pues en el WOMAD Late este le interesó nuestra propuesta y entonces, bueno, yo creo que va a ser una cosa como mínimo curiosa para el público. Yo espero que lo acepten como tal y que disfruten nuestro concierto, que además vamos a llevar un programa en torno al vino, ¿no? Que se va a llamar In Vino Veritas.
Oh.
Y habla un poco de la presencia del vino en la cultura medieval, que era importantísimo. O sea, en el medievo la gente no bebía agua.
Sí.
El agua estaba contaminada. En el medievo la bebida básica era el vino. Y eso la gente lo debe de saber. Por eso te digo que el medievo de alguna manera enseña mucho. Nosotros intentamos que se enseñe mucho.
Ya para finalizar, ¿cuánto le debe entonces la música contemporánea a la música de la Edad Media?
Hombre, yo creo que bastante. La música antigua en general, y aquí hablo un poco más medievo y renacimiento sobre todo, la música actual tiene muchísimas coordenadas que pertenecen a esa música. Si tú uh-huh. tienes los patrones rítmicos y melódicos de la música rock, ahí hay mucho del medievo, por supuestísimo, y eso es la gran base de todo. Entonces, lo que pasa es que, bueno, en principio digamos que la música, mientras más retrocede en el tiempo, la música parece más simple, de hecho es más simple, es más básica. Se va complicando a medida que el ser humano se va complicando la vida, ¿no? Entonces una partitura barroca es muchísimo más, tiene muchísimas más notas que una partitura medieval, pero eso no quiere decir que la musicalidad sea superior a la barroca, a la medieval. Cada estilo tiene su, digamos, su corazón y su aportación, ¿no? Y evidentemente la base está en el medievo.
Álvaro, percusionista de Artefactum, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio CBS.
Muchísimas gracias a ti.
Y Artefactum se estará presentando en el Festival de WOMAD en Adelaide, que se llevará a cabo del 6 a 8 de marzo, o sea, el próximo fin de semana.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.